Más allá del fútbol, muchas cosas que comentar, que explicar, que analizar. Por ejemplo, éxitos del deporte español. Somos, nos apropiamos siempre, tenemos esta mala manía, campeonas nuevamente del mundo de hockey patines. 5-8, ha ganado 8-5 en este caso la selección española femenina a Argentina en la final del Mundial que se ha disputado en Barcelona, en el Palau Blaugrana. Nos escucha Sara González. Hola Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, muy contentas.
Mira, ya te has montado encima, te iba a felicitar yo a ti como representante de este equipo, bueno, que ha hecho un campeonato espectacular. Recuerdo, heptacampeona, 7 mundiales, que yo creo eso ya son palabras mayores.
Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentas, muy felices de haber podido, bueno, pues ganar este mundial aquí en casa con nuestra gente. Y bueno, como dices, ya van 7, así que bueno, indica que las cosas se deben estar haciendo bastante bien aquí en la Federación Española.
Estamos robándole unos minutitos, ha salido de esa celebración Sara, para comentar lo que es esta victoria de la Selección Española Femenina de Hockey Patines. Revalidáis título, que yo creo todavía tiene más mérito, teniendo en cuenta que es el primer mundial que ganáis en casa de los 7.
Sí, es el primero. Es el tercero consecutivo que ganamos, si no me equivoco, es la primera vez en la historia que pasa eso en hockey femenino. Y bueno, la verdad es que bueno, ha sido un mundial espectacular y estamos muy felices.
Explícanos, pero sobre todo explícale a la gente cómo ha sido la final ante Argentina, porque creo que habéis dominado, habéis estado siempre por delante.
Sí, siempre hemos ido por delante, pero es verdad que ellas en muchas ocasiones nos han empatado rápidamente o recortado distancias. Muchas veces se dio la ocasión de que nosotros marcábamos un gol y ellas rápido contestaban o al revés, ¿no? Entonces ha sido un partido muy abierto. Creo que los dos equipos, bueno, dimos un gran espectáculo, la gente se lo pasó muy bien y las jugadoras también, pero bueno, pienso que sí que estuvimos superiores y que somos, bueno, merecedoras del título, ¿no? Y muy contentas de cómo nos han salido las cosas.
Ya, final entiendo, sin sobresaltos dentro y fuera de la pista, ¿no? A diferencia del europeo.
Sí, sin sobresaltos. No, ya. Todo tranquilo, no hubo ningún fenómeno meteorológico ni nada por el estilo.
Oye, ayúdame a recordar, pero sobre todo a la gente, porque fue una cosa curiosa, por llamarlo o por decirlo de una forma bastante fina, el europeo el año pasado en Portugal con el huracán Leslie, que bueno, allí voló de todo en el pabellón y hubo que suspender la final.
Bueno, sí, nada, simplemente eso, que había un huracán fuera y se fue la luz y a falta de minuto 45 fue imposible continuar y hubo que dejarlo para unos días después poder terminar el partido.
Bueno, oye, ¿se ha despedido el seleccionador que apunta, suena a dar el salto a la selección masculina o todavía no?
Bueno, algo se oye, algo se comenta, pero todavía no nos han dicho nada, así que bueno, estamos expectantes a ver qué pasa con eso.
Lo último que ha dicho él en el vestuario, ¿qué ha sido?
Pues nada, que está muy orgulloso de nosotras, que es un placer entrenarnos y que somos un equipo, bueno, pues muy chulo, ¿no? Porque es verdad que trabajamos bien, siempre estamos dispuestas a hacer lo que nos pidan, así que, bueno, eso, que está muy contento con nosotras.
No está mal, por cierto, el bronce de los chicos, porque llevan 25 años entre mundiales y europeos sin bajarse del podio.
Nada mal, nada mal. Es verdad que deseábamos para ellos y ellos también, por supuesto, el oro. Aquí en casa hubiera sido un placer poder levantar las dos copas juntas, pero bueno, no ha podido ser. Aún así estamos muy orgullosas de su trabajo y de su hockey, que bueno, para nosotras son los mejores.
Ya, dos dudas que tengo y con esto cierro. Premio Princesa de Asturias, ¿una buena candidatura conjunta la selección femenina de hockey patines y la de baloncesto? ¿Te cuadra? ¿Te gusta?
Hombre, a mí me suena fantástico, la verdad. Sería todo un reconocimiento y más, bueno, yo en particular siendo asturiana, pues más, ¿no? Pero bueno, en fin, que como dices, pues la selección de baloncesto, yo qué sé, a lo mejor también ellas solas incluso, no lo sé, hay mucha deportista que se lo merece, así que bueno, espero que escojan bien.
Tú eres de Gijón, bueno, aquí sí. Nosotros ya hemos puesto y hemos dado nuestra aportación, pero tú eres de Gijón y jugando en el Gijón con las diversas denominaciones toda la vida. Oye, ¿y por qué el hockey patines no es deporte olímpico?
Bueno, supongo que ahora cada vez es más difícil entrar, ¿no? En los Juegos Olímpicos. También los últimos deportes que están entrando tienen mucho que ver, bueno, pues como el espectáculo así más callejero, bueno, cosas un poco distintas de lo que había habido hasta ahora y, bueno, supongo que estamos un poco fuera de esa línea. Nosotros soñamos con que llegue a serlo, pero, bueno, no sé si va a ser posible. Lo más parecido que tenemos son los roller games sí. Y, bueno, la verdad es que los hemos disfrutado un montón.
Fue deporte, el hockey patines de exhibición en nuestros juegos, en los de Barcelona 92. ¿Te vas de vacaciones o no? ¿Con un título?
Sí, me voy de vacaciones ya merecidas porque llevamos muchos meses trabajando sin parar y ahora ya todas y todos tenemos ganas de parar un poquito y desconectar.
Muy bien. Sara, pues muchas gracias por compartir con nosotros este título, por compartir con nosotros estos minutitos de radio. Felicidades que te pido hagas extensiva al resto de este grupo, de esta selección femenina de hockey patines. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Ciclismo ahora en tiempo de juego con la novena etapa del Tour que ya hemos dejado atrás el martes, el primer día de descanso y después ya en el horizonte los Pirineos. Esta novena etapa de 170 kilómetros, media montaña con tres puertos, uno de primera categoría, dos de segunda, bueno, que se la ha llevado el sudafricano Daryl Impey. No hay cambio de líder en el día grande, 14 de julio en Francia, día nacional. Julian Alaphilippe sigue defendiendo ese maillot amarillo. En la ruta, a ver, situamos sonido Mateos, sonido Luis Mateos, Eri Frade, Quique Iglesias, buenas noches.
¿Qué tal, buenas?
Buenas noches.
¿Dónde estáis?
En el mismo sitio que ayer, pues hemos repetido hotel, así que estamos aquí en el macizo central. Le Puy en Belé, es un muy buen pueblo. Y nada, después de haber visto el espectáculo de fuegos artificiales también aquí en este pueblo y también por la televisión los de París, encantados de despedir este domingo.
Bien, en la película de la etapa, Eri, con una escapada, era propicia para eso, 14 ciclistas, 3 españoles, al final, entre otros, Marc Solé, bueno, le faltaron pilas y le faltó también el sprint, que no es lo suyo.
Le faltaron pilas y le sobró la paliza que tuvo que darse para coger la escapada, porque fue el último en llegar. Con la escapada ya formada, tardó unos 23 kilómetros más que los demás en llegar hasta la zona alta de la carrera. Son plumas que se dejó y que seguramente le hubieran hecho falta al final, pero es que era una escapada con gente muy fuerte. Había muchos llegadores, había varios sprinters y Marc Solé, si tenía alguna opción de ganar la etapa, tenía que ser atacando antes, justo, qué sé yo, a un kilómetro o medio kilómetro de la última cota y luego jugársela en el descenso. Lo tenía muy difícil, pero encima se tuvo que pegar esa paliza y ya prácticamente le fue imposible. En esa fuga fueron desde un principio Jesús Herrada, el ciclista conquense del conjunto Cofidis, y también Iván García Cortina, el gijonés del Bahrein Merida, que también tiene una muy buena punta de velocidad y que, caído Vincenzo Nibali en la lucha por la clasificación general, a lo mejor sí que va teniendo más libertad para poder deslizarse en algún grupo y a lo mejor algún día pues le acaba tocando la lotería, que yo creo que tarde o temprano le acabará cayendo.
Bueno, al final Marc Solé sí que le ha servido la etapa, primero para dejarse ver y después para pegar un brinco interesante en la clasificación, ¿no?
Sí, se queda eso de unos 8 minutos de liderato, pero vamos, es anecdótico porque Marc
Solé
está
venir
aquí.
Bien para jugar a según qué cosas en la semana de Pirineos y incluso en la semana definitiva si logra mantenerse ahí. Puede venir bien.
Y colarse en fugas buenas para ser estratégicamente bueno para, por ejemplo, Mikel Landa. Un Mikel Landa que ya está un día más cerca de la montaña, que llegará el jueves después de esta jornada de mañana camino de Albi y de la jornada de descanso del martes. En definitiva, que un Mikel Landa que está tarde en COPE, en tiempo de juego, en el Tour del COPE, nos comentaba esto de lo que puede venir en esta segunda semana que está ya al caer.
¿Te vas a dar el gustazo de atacar siempre, en cada etapa que puedas?
Hombre, hay que empezar a pensar un poco también con la cabeza, ¿no? No puedo estar gastando, pues porque me gusta atacar, ¿no? Hay que pensar un poco también en mirar un poquito, ¿no? Si se le puede sacar beneficio o no, y bueno, de aquí en adelante yo creo que los movimientos que se puedan hacer serán un poco más enfocados a eso.
Landa, ¿y en el próximo año estás pensando o no?
Pues no, la verdad es que hoy ya me ha empezado, ayer ya me vino dolor de piernas del Giro, fue un día durísimo y estoy en carrera y
ya veremos.
Pues ya veremos.
Todo el mundo dice que Landa va a fichar por Bahrein Merida para el próximo año y que también va a marchar Quintana y que a Carapaz se va a ir a Ineos y que todo para dejarle espacio y hueco a Enric Mas, que en teoría ficharía por Movistar.
A mí, no sé si es un déjà vu, pero cada verano hablamos del futuro de Mikel Landa. Bueno, sobre la etapa y sobre todo cómo está el Tour ahora mismo, ya comentamos enseguida la etapa de mañana, el gran grupo, el de arriba, que ha entrado a 16 minutos, ¿no? No ha habido movimientos, ¿no?
A 16:25 han entrado. Sí, bueno, hubo un pequeño movimiento, llegábamos a la ciudad natal de Romain Bardet, el ciclista francés de la G2R, que a priori era uno de los favoritos para optar al podium, sigue siéndolo, pero es de los que está más descolgados, a más de 3 minutos y 20 segundos en la general del jersey amarillo. Y Bardet, yo no sé si por una cuestión de paisanaje o por todo junto, Gloria, porque también necesita ir limando segundos, en esa última cota, con el pelotón todavía detrás de la gente que se ha jugado el triunfo de etapa, incluso ya diría que con Daryl Impey casi vistiéndose para subir al podium, intentó un ataque al que se agarraron Richie Porte, al que se agarró también Sam Bennett, que está bastante arriba también en la clasificación general, pero los Ineos, que están corriendo de una manera muy discreta pero igualmente controladora, restañaron de una manera, insisto, muy discreta. Están corriendo de una manera muy discreta, se pusieron delante del pelotón, pusieron su ritmo, el kilómetro que les hizo falta para que esa aventura no fuese a más, la solventaron, y a partir de ahí, pues bandera blanca y todo el mundo juntito, en el casi preparando la foto para que los franceses tuvieran su cota de protagonismo en su día nacional, para que fueran objetivo de los fotógrafos en la línea de meta.
Bueno, dos puntos de opinión. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y director de Copedaleando, programa de ciclismo de esta casa, Alberto Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Bueno, Óscar, ante lo que tenemos por delante, que son los Pirineos, nombres que destacan, nombres para el triunfo final. Ya hablamos ayer de Julian Alaphilippe, ¿añadimos alguno más?
Sí, yo creo que de momento, a ver, la plan de Belfil tampoco clarificó mucho. Después, estos días de macizo central, pues al final son días de desgaste. Y yo creo que hasta el jueves no podremos tampoco descartar a nadie. Yo veo un grupito de 4 o 5 corredores con opciones. A ver, Barrete está muy lejos. Nibali lo vemos, de alguna manera está eliminado de la batalla. Mm. Pero los Nairo, los Landa, Richie Porte incluso hoy se vio bien, aunque yo no lo veo tampoco para luchar por la carrera. Los dos Ineos todavía los vemos muy bien. Thibaut Pinot le veo en una forma increíble y sobre todo combativo. Y después de ver lo que vimos el año pasado en la Vuelta Ciclista a España, es un candidato a subirse al podium. Prácticamente yo diría que podríamos descartar más que añadir favoritos. Ya te digo, pues yo Barret no lo veo en el podium de París, Nibali evidentemente tampoco, pero el resto todavía es que están en un pañuelo. Si tú quitas un poquito a la gente que el otro día en la fuga cogió minutos, el sí. Resto de los favoritos, salvo a la Philippe, es que están todos ahí en un pañuelo.
Aunque, insisto, están siendo etapas, todas están teniendo algo y están siendo muy divertidas. A ver, Arauz, en tu libro de ruta, ¿dónde tienes perfilado que va a haber un vuelco o que se va a poder atacar? ¿A partir de cuándo?
A ver, el primer día de alta montaña en Pirineos es el del jueves, que es una etapa con 2 puertos de primera categoría. Ahí yo creo que vamos a empezar a ver más cosas. Sobre todo, la gran incógnita y lo que empieza a sobrevolar un poco en el ambiente del Tour de Francia es ver hasta dónde va a llegar Alaphilippe. Te comentaba anoche que la teoría dice que no va a aguantar, pero este tío tiene muchísima clase y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Luego el viernes tenemos la crono. Como decía Óscar, de momento hemos visto poquito en el Tour, pero quizá los dos mejores hasta ahora son Geraint Thomas, que nos ha sorprendido a todos, y Thibaut Pinot. De esa crono, en teoría, Thomas va a salir todavía más reforzado. Y luego hay que ver a Bernal, que hace una semana todos hablábamos de Bernal como el gran favorito. De momento está súper bien situado, lo ha hecho fenomenal, pero quizá ha perdido un poquito de enteros. Vamos a ver a partir del jueves el Tour de verdad y tenemos que esperar también bastante de los nuestros, de Mikel Landa, que de momento ha estado bien, y de un Enric Mas que siempre suele ir de menos a más, y que esperemos que una vez que llegue Pirineos, que llegue la montaña, que pasen esos nervios de las etapas iniciales. Si vemos una gran versión suya, también está muy bien situado en la general y yo creo que podemos soñar con hacer un gran Tour.
Bueno, Pereiro, de los españoles y sobre todo del que ha aparecido hoy, que yo creo que ya es importante, decía Eri. Bueno, vamos a ver qué pasa con Marc Soler de cara a las estrategias de equipo en los próximos días, en las próximas etapas. ¿Qué te parece?
Bueno, es importante un corredor como Marc que esté sobre todo metido en carrera. Lo único que yo creo, al igual que Quique, que es un tema momentáneo. No le estoy viendo ese golpe de pedal que necesitaba y que incluso tenía el año pasado para poder aportar al equipo. Lo que pasa que es cierto que cuanto más cerquita estás en la clasificación general, y un corredor como él, que con la clase que tiene, sin estar a tope o sin rendir al máximo nivel, se puede filtrar en alguna fuga, por lo menos puedes jugar tus bazas y ayudar a tu equipo a que tácticamente pueda actuar de una manera u otra. De todas formas, no creo que este sea el Tour donde Marc Soler de alguna manera se va a reivindicar como un futuro ganador de Grandes Vueltas.
Vale, vamos a ir cerrando. Quique, ¿qué tenemos por delante mañana? Ya el lunes.
Mañana nos vamos hasta Albi, cerquita de Toulouse, ya nos acercamos a España y hay carteles de Barcelona por al lado de Albi, así que un poco de
tengo que agarrarle porque quiere el tío hacer...
Sí, sí. 217 kilómetros, otro día previsible al sprint, otro día de cargar mucho las piernas, a la espera del primer día de descanso, que esta semana no es el lunes, en teoría sería mañana, sino en martes, antes de, evidentemente, el asalto a los Pirineos del fin de semana.
Muy bien, perfecto. Pereiro, ¿estás contento con tu Celta o no?
Sí, sí, estoy muy contento con mi Celta.
¿Estás ilusionado?
Sí, sí, sí. De momento lo que se ha fichado está bien y sobre todo hay que sentir los colores. Y me gusta. De momento me gusta mucho.
Perfecto. Si el año pasado querías UEFA con la plantilla que había, tendrás que ir a la Champions ahora, ¿no?
Mira, hoy precisamente estaba repasando lo que se ficha tal y bueno, todavía hay que fichar cosillas, ¿no? Pero lo que viene me gusta mucho, lo que ha venido, mejor dicho.
Muy bien. Pereiro, feliz semana, gracias.
Gracias, chao.
Adiós, Óscar. Arauz, qué bien lo explicas. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Adiós. Eric, Kike, ¿algo más?
Nada más, que un saludo y muy buenas noches.
Descansate. Gracias también a Luis Mateos por el sonido, como si estuvieses aquí, cerquita de Barcelona. Adiós a los dos.
Siente con la cabeza.
Que vaya muy bien. Feliz semana. Adiós.
Chao, chao.
Venga, nos montamos en el monoplaza que conduce Carlos Miquel. Se monta él, pero nos ayuda a conducir toda la información de este Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial. Carlos Miquel, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, la verdad es que cansado.
¿Dónde estás?
Bueno, ahora estoy
en el aeropuerto. Me preocupa mucho siempre.
El aeropuerto de Londres, al lado del aeropuerto de Londres, que mañana voy a coger un huevo eléctrico que me lleva al aeropuerto. Bueno, se llama
cuidado,
POT.
Cuidado con lo que coges y con lo que tomas.
Hay que siempre tener cuidado con los huevos.
Siempre. Que el dominio de Mercedes sigue, que amplía la ventaja en el liderato Lewis Hamilton. Recordemos, primero Hamilton, después Valtteri Bottas, Mercedes, tercero el Ferrari de Charles Leclerc. Pero yo creo que lo destacado, porque se ha marcado una carrera en un duelo precioso con Ricciardo, Carlos Sainz, que ha acabado sexto.
Sí, yo creo que, bueno, primero de todo hay que alegrarse. Hablabais antes de los duelos de tenis. La batalla que ha habido en Silverstone ha sido preciosa, ha sido de las que hacen historia, las primeras vueltas y todo el duelo repetido, pero ahora ya con un Leclerc renacido, con un Leclerc mucho más agresivo entre Leclerc y Verstappen ha sido brutal. Realmente los cambios, la manera de cambiar de dirección, de gestionar los toques que han tenido, la verdad es que ha sido todo un espectáculo, la carrera ha sido preciosa. Ahora entraremos después en Vettel y entraremos en eso que yo he llamado la trama, que tiene un capítulo nuevo después de un nuevo error de Vettel. Pero hablando de Sainz, pues Sainz salía decimotercero. Ayer solo faltaba en Chapán con su compañero de equipo porque había entrado en Q3, se había clasificado en la octava posición y era, bueno, es piloto británico y al final eso se nota. Hubo un error que hizo que no entrara en la Q3, un error de reglaje aerodinámico por el que el coche era inconducible, no le reglaron bien el alerón delantero. Caliente como una mona Carlos Sainz, muy enfadado el sábado, ya salió al domingo con otra cara, con otro ambiente, salió muy bien, pasó a los dos Alfa Romeo, después tuvo un ritmo muy bueno, buena estrategia en el muro para parar con el coche de seguridad, se coloca entre los primeros y después aguanta durante más de 10 vueltas a Daniel Ricciardo, que venía como un tiro con el Renault, y acaba en el sexto y sigue siendo el mejor del resto. Así explicaba Carlos Sainz ese duelo tan bonito con Daniel Ricciardo y el hecho de que McLaren, según él, no hay número uno ni número dos de la escudería.
Sabía que tenía más ritmo Daniel que yo, tenía el DRS, tenía de todo, ¿no? Para ir ese poquito más rápido, pero aún así, mira, hemos mantenido detrás, le ha costado. Yo creo que no hay primer y segundos pilotos en McLaren ni en ninguna escudería, a no ser que luches por un mundial, me parecería injusto. Lo que sí que sé es que estoy ayudando al equipo todo lo que puedo con mis puntos y los domingos quizás siempre un poco mejor.
Carlos Sainz. Ahora actualizamos clasificaciones y recordamos lo que tenemos por delante, pero cuando te referías a Vettel, te refieres a otro error de Sebastian Vettel, en este caso llevándose por delante a Verstappen.
Sí, ha sido, yo creo que en una carrera donde han destacado los pilotos y hemos visto acciones muy bonitas, muy espectaculares, una batalla entre los dos Mercedes al principio, que Bottas le ha devuelto un adelantamiento a su compañero de equipo, a Lewis Hamilton, luego sí, Hamilton no ha tenido rival y ha hecho la vuelta rápida en la última vuelta, también la ha verificado el coche de seguridad. Y en este día en el que también hemos visto grandes movimientos por parte de Verstappen, como os decía, y también hemos visto un buen adelantamiento de Pierre Gasly, resulta que de los primeros el único que ha sido tosco en su manera de actuar en el cuerpo a cuerpo ha sido Sebastián Vettel. Le pega una pasada por el exterior de órdago Verstappen, que era, como siempre estaba, que ya venía muy calentito de esa batalla con Leclerc, le pega una pasada por el exterior y se cuela. Se la intenta devolver Vettel. Va hacia el interior de la siguiente curva, ve un agujero y se tira hacia allá, pero en el último momento dice, uy, cuidado, que aquí no quepo, y se mueve para el otro lado. Se ha quedado sin aerodinámica y se ha comido embistiendo por detrás el coche de Verstappen. Le han costado, le ha costado romper su alerón delantero y luego una sanción de 10 segundos al final de la carrera, fuera de los puntos, en fin, una carrera para olvidar para Vettel. Y eso sí, él ha estado muy bien reconociendo el error, reconociendo que fue un fallo de cálculo, pero creo que hay que hacer un cambio en Ferrari, decididamente. Creo que aunque tenga un año de contrato Sebastián Vettel, hay que ser valiente, y ser valiente significa fichar a Fernando Alonso para Ferrari el año que viene. Esa es mi opinión, creo que es lo que tienen que hacer. Y por eso todo lo que está pasando con Vettel yo creo que ayuda a eso que yo bauticé hace meses, que es la trama para que Fernando Alonso algún día pueda volver a Ferrari. Vamos a ver, que insisto que no hay nada, no estoy diciendo que vaya a volver a Ferrari, pero que sí que es uno de los candidatos, que es lo que vengo contando todo este verano, y sí, que si el líder del equipo, que es ahora mismo Vettel, no da la talla, pues podría haber un cambio. Todo es posible en Fórmula 1, ese es el mensaje en el paddock. El mensaje detrás de los camiones es ese. Oficialmente el mensaje es de Mattia Binotto. Tenemos dos pilotos para 2020 y van a seguir. Pero por detrás sí que se dice que cualquier cosa es posible y es una posibilidad. A ver qué pasa. Muy bien.
Bueno, rápidamente actualizamos la clasificación. Recordemos, el siguiente gran premio va a ser Gran Premio de Alemania, 27-28 de julio. Clasificación del Mundial.
Bueno, en el Mundial Hamilton 223 puntos, Bottas 184, ya podemos empezar a pensar un poco como en el Mundial de Motos, lo que pasa es que ahí tenemos un español y nos hace más gracia, pero podemos pensar que Hamilton podría proclamarse a finales de septiembre campeón del mundo, con estas diferencias tan, tan brutales. Verstappen 136, Vettel 123, y ahí va el detalle. Vettel, cuatro veces campeón del mundo, tiene a solo 3 puntos al debutante Ferrari, Charles Leclerc. Luego vendría ya Gasly, con mucho más atrás, 55 puntos. Y el primero de los mortales, Carlos Sainz, 38 puntos para el piloto de McLaren, que está haciendo grandes domingos, que eso es lo importante, que es donde dan los puntos. Octavo, Raikkonen. Noveno, Norris. Décimo, Daniel Ricciardo.
Muy bien. Carlos, cuídate mucho. Feliz regreso, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, nos vamos a Londres.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Darling, you've got
to let me know. 4 minutos y cerramos programa. Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, lo llevo bien. Para ti una hora menos, con lo cual estás más fresquito.
Seguro, sí.
Oye, qué final de Wimbledon, ¿eh? Casi 5 horas de partido. ¿Qué ha podido pasar? Absolutamente de todo. Al final, la balanza se ha decantado del lado de Djokovic.
Mira, ha sido nada menos que la final más larga de la historia, la primera que se decide, porque es el primer año que se juega así, en el tiebreak con 12 iguales, ¿sí? Y solo te doy un dato para los que dicen, con toda la razón del mundo, que el tenis es un deporte que se decide por puntos sueltos, por pequeños detalles y por pequeños momentos. Ha ganado bastantes más puntos Federer, 218-204, y sin embargo, en los tiebreaks, que es donde se ha decidido todo, los tres que ha ganado Novak Djokovic, ha ganado 21 Djokovic y 12 Federer. Así que esa diferencia, el ganar los puntos importantes a pesar de perder más puntos en general, es lo que lo ha marcado todo, y sobre todo un punto suelto. El de la segunda bola de partido, ha tenido dos desde 1948, que se dice pronto, no ganaba alguien el título después de haber enfrentado alguna bola de partido. Bueno, pues dos ha enfrentado Novak Djokovic y en la segunda ha hecho, vamos, un passing de esos que solo pueden hacer pues uno de los tres mejores de la historia, como es Novak Djokovic. Y además el mismo que le hizo a Rafa Nadal el año pasado. Así que yo creo que en ese punto concreto, más allá de los tiebreaks, es donde se ha decidido la final. Y ojo a estos tres, porque se queda la carrera 16, 18, 20.
Ese es el tema.
Sí, entre los tres, 54 de los últimos 62, que se dice pronto, Albert, 54 Grand Slam de los últimos 62, son casi 14 años ganando Grand Slams del tirón y solo dejando que Murray gane 3, Wawrinka gane 3 y Cilic y Del Potro ganen 1.
Casi nada. Bueno, te vuelves mañana, ¿no?
Mañana mismo, nos volvemos ya.
Perfecto. Ángel, Halep y Djokovic, coronada y coronado como campeones en Wimbledon. Gran trabajo, García.
Muy bien, un abrazo. Por cierto, nuestro junior perdió la final ante un japonés dos años menor, pero que tiene una pinta bárbara, el Álvarez Barona. Y el 26 de agosto, US Open, veremos el siguiente capítulo de esta rivalidad por ya ser el mejor de la historia, no directamente el mejor del momento.
Apuntado queda. Adiós, Ángel.
Chao, chao.
segundos y cerramos programa, un poquito menos. A ver, Isaac Áviles, seguro que todavía hay cosas que no hemos contado. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Sí, por ejemplo, que Oliver Torres ya está en Sevilla, lo ha recibido Monchi, ha llegado a eso de las 12:30 más o menos, lo ha recibido Monchi en el aeropuerto y parece que va a ser un nuevo fichaje del Sevilla. Va a coincidir de nuevo con Julen Lopetegui, el que ya le entrenó en el Oporto, así que Oliver Torres, que ya ha aterrizado y seguramente firmará en los próximos días por el Sevilla. Y en fútbol te cuento también que en el europeo de sub-19 hemos debutado y además con victoria sobre los anfitriones, 4-1 le hemos ganado a Armenia. Nos ha ido bien en hockey y hemos hablado con una de las jugadoras que han sido campeonas del mundo y los hombres, bueno, pues han conseguido en la sección masculina el bronce después de ganarle 5-0 a Francia. Peor en rugby, Albert, porque estábamos peleando en ese preolímpico tanto la sección masculina como la femenina y ambos nos hemos quedado ya sin plaza para Tokio 2020. Las leonas perdieron en semifinales contra Rusia y después tuvieron contra Francia la oportunidad de conseguir ese bronce y también esa plaza por un puesto en la repesca, pero perdieron los dos partidos y los leones directamente perdieron en cuartos de final, así que sin plaza para Tokio. En waterpolo ha debutado la selección femenina en el Mundial, ha ganado a Grecia 14-4, Grecia que era otra de los cocos del grupo, bueno, pues le ha ganado 14-4 en su debut, buen debut de las jugadoras, un Mundial que nos está dejando en un partido que lleva resultados históricos, ¿eh? Hungría le ha ganado 64-0 a Corea y Holanda 33-0 a Sudáfrica. Y la selección masculina que debuta mañana, hoy ya lunes prácticamente, a las 9:30 contra Sudáfrica. Y por cierto, de waterpolo, ya para cerrar te digo, Albert, que la selección femenina sub-15 ha ganado en categoría sub-15 tras vencer a Rusia, así que por penaltis 13-14, así que son campeonas de Europa.
Gracias, Isaac. Vamos cerrando programa sobre las horarias de la 1:30, 12:30 en Canarias, agradeciendo, bueno, primero su atención y el trabajo de Carles Baldallou, de Alberto Arauz, de Isaac Avilés, de Luis Basteiro, de Víctor Navarro, de Andrea Devesa y de Gabriel Gallego en la producción y en la redacción, y de Jorge Martínez y de José Colchero en la sala de máquinas. ¡Feliz semana! Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y sigue la radio aquí en la COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.